cuando reímos y cuando lloramos, cuando estamos arriba y cuando estamos abajo. Dios es bueno. Como decía una canción, todo pasa y todo cambia, y por eso hay vida. La vida es cambio. Bueno, bendito seas, Padre Santo. El Espíritu Santo está aquí. Es patente. Y yo estoy muy agradecido a que el Espíritu Santo esté aquí, porque hace que esto sea un momento diferente. Lo cambia todo. Por encima nos guía para poder alabar al Señor. Esto es una gozada. Seguramente hay personas que no conozcan al Señor, si supieran lo que es, si lo experimentaran una sola vez, serían capaces de dar lo que tienen para poder seguirlo viviendo. Porque yo, igual que vosotros, creo que no lo cambiamos por nada, ¿eh, Manuel? Si nos quitan esto... Bueno, la semana pasada fue una semana de duelo. Seguimos de duelo, muchos. Y bendito seas, Padre Santo. Ayúdame, Señor, y háblanos y... Sé tú, Señor, en nosotros, Señor, en esta mañana, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por todo, Señor. Y hubo uno de las personas que partieron que nos impactaron más de lo normal, ¿no? Todos sabemos de quién estamos hablando. La verdad que para... La iglesia fue una bendición poder haber conocido a Daisy y poder haber, de alguna manera, en la distancia, siendo partícipes de su vida y de sus últimos días. Para los jóvenes fue impresionante. Una chica que, sabiendo lo que le venía, lo que estaba pasando, se conectaba a las reuniones, siempre alegre, siempre con esperanza. El pastor cuando la va a visitar, el mensaje que le da es impresionante. Y cuando ya ella parte con el Señor, yo ya pensé que, bueno, todo el regalo ya se me había dado. Porque en el Señor siempre ganamos, ¿eh? Incluso cuando los hermanos parten o cuando tengamos que partir, ganamos. No estamos preparados para que la gente parta. No, ninguno de nosotros nació para morir ni para que su gente muera. Por eso nos duele tanto. Pero eso no quiere decir que la victoria se reduzca a un ápice. Seguimos ganando. Incluso cuando lloramos porque alguien se marchó. Lloramos en victoria. Y todos hemos perdido gente. Pero cuando ya pensaba que ya todo se me había dado con respecto a Daisy, el lunes se conecta su padre, su madre y su abuela. Y fue impresionante. Una familia que acababa de perder a su niña, los que somos padres... Y el hombre se conecta para darle las gracias a la iglesia Centro Cristiano, a miles de kilómetros, que no nos conoce de nada. Se había conectado una o dos veces en la reunión de los domingos, por internet, pero no nos conocía de nada. Y el hombre dando las gracias a nosotros y al Señor, a los jóvenes. Y claro, te pones a pensar... Dice, ¿cómo es posible? Porque yo igual quizá lo haría, pero a lo mejor de allí a un mes. Pero este hombre a los 3 días, 4 días, se conecta y ¿cómo es posible? Este agradecimiento, si nosotros no hicimos nada. O nos parecía que no habíamos hecho nada. Jaime le fue a llevar un libro, se conectaba con los jóvenes, con las reuniones, el pastor fue a visitarla. Pero la chica le dijo al padre, papá, yo no os echo tanto de menos, porque en Santiago tengo una familia que os suple. Y nosotros lo único que habíamos hecho es conectarnos. Solo Jaime la vio cara a cara un día, el pastor la vio otro día, y nosotros la vimos desde en una ventana. Era el trato que habíamos tenido con ella, de tú a tú. Y esta mujer dice que nosotros éramos su familia aquí. Y el lunes viene Samuel a trabajar. Y empezamos a hablar de esto, el martes. Y decimos, ¿y cómo es posible, tío? Que el simple hecho de conectarte a una reunión estés bendiciendo a unas personas que hasta ese momento no conocías de nada. Hasta el punto que llegan a decir que somos su familia. Y llegábamos a la conclusión de que el conectarse es una forma de servir al Señor. Y que lo hacemos sin darnos cuenta del beneficio que le estamos haciendo a otras personas. Para esta chica, la iglesia lo fue todo, junto con su familia. Y para poder llegar a serlo todo, solo teníamos que clicar. Incluso a veces ni se nos venía la cara porque lo poníamos en apagado. Pero aún así estábamos bendiciendo a esta mujer. Y en el medio de todo esto, en mi devocional, llego a una lectura que se encuentra en Juan, en el capítulo 13, que me muestra de la importancia, me vuelve a recordar de la importancia que tiene el servicio. Y de lo infravalorado que muchas veces lo tenemos. Y de cuántas formas hay diferentes de poder servir, incluso algunas de ellas sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Raquel, te voy a pedir que me cambies. Gracias. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos, que estaba en el mundo, los amó hasta el final. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me vas a lavar los pies?». Y respondiendo Jesús le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Y Pedro le dijo, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió, «Si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo». Entonces Simón Pedro dijo, «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Estaba desesperado por tener parte con Cristo. Y Jesús le dijo, «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos». Porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo, «No estáis limpios todos». Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, «¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis». Aquí está narrando la historia de Jesús con sus discípulos a poco de tener él también que partir. Y yo no veo por ningún lado un Jesús haciendo grandes milagros, no multiplica cenas, no sana a nadie, no resucita a nadie, no para tempestades. No vemos a Jesús haciendo nada extraordinario, nada increíble. Extraordinario sí, pero increíble no. Vemos a un Jesús haciendo algo que cualquiera de nosotros podríamos hacer si quisiéramos. Lavándole los pies a sus discípulos. No me digáis que no es algo extraordinario, que no nos muestra qué tipo de persona era este Jesús. Para mí, la cruz es un momento glorioso, la resurrección es un momento glorioso. Hay algunos momentos puntuales en la vida de Jesús que son gloriosos. Pero este, en el que Jesús está lavándole los pies a los discípulos, es un momento que cuando lo pienso se me caen las lágrimas. Y hay que ponerse en situación. Porque esta no era una persona simplemente, como decía, que era capaz de sanar, que era capaz de multiplicar, que era capaz de levantar a personas del lecho de muerte, sino que era el creador del universo. O sea, este hombre era experto en hacer planetas, en hacer estrellas. Es el que creó, el que hizo el agua, el que nos hizo a ti y a mí. Y este hombre, de rodillas, lavándole los pies a sus discípulos, no me digáis que no es una escena increíble. Imagínate, porque si ahora te resulta increíble, imagínate que te vas 2000 años atrás y convives con aquella gente. Y si lo que ahora te parece increíble, en aquel tiempo era increíble por 10. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, ahora ya escuchamos muchas veces de gente que le lava pies, los católicos, el Jueves Santo, el viernes, pues cogen a varios pobres, le lavan. Ya lo escuchamos muchas veces, ya lo leímos muchas veces. Ya no nos parece algo tan raro. Pero en aquel tiempo, el lavarle los pies a otra persona, en algunas culturas, era algo repugnante. Las culturas que eran más humanistas, que eran más yo primero, el lavarle los pies a otra persona era algo humillante. ¿Cómo alguien le podía lavar los pies a otra persona? E incluso entre los judíos, aunque ellos hacían lo posible para que los invitados al llegar a casa sus pies fueran lavados, normalmente le daban una bañerita, una palangana, una tina, no sé cómo se dice, con agua y con una toallita para poder secarse, y los invitados se lavaban ellos a sí mismos los pies. Y en las casas ricas, pues había gente que el señor de la casa le decía: oye, acaba de llegar fulanito, cógete el agua y vete a lavarle los pies. Pero no se daba el caso de que el mayor, el señor de la casa, le lavara los pies al invitado. Eso era impensable. Como mucho le dejaba una palangana para que se los lavara él. Hay varios casos en la Biblia. Es algo increíble lo que estaba Jesús haciendo en este momento. Jesús era una persona revolucionaria. Y él, todo lo que estaba establecido, viene y ¡pa! Lo rompe. Era tan revolucionario que cuando él se pone a lavarle los pies a los discípulos, había uno que era más impulsivo por encima de todos los demás. Todos lo conocemos, era Pedro. Y él coge y le dice: pero ¿tú cómo vas a mí a lavar los pies? De ninguna manera. Tú a mí no me lavas los pies, jamás me vas a lavar los pies. ¿Por qué? ¿Porque era un rebelde? ¿Porque no? Porque Pedro amaba tanto a Jesús, lo quería tanto, lo respetaba tanto, lo valoraba tanto, que le decía: no, yo como siempre se hace. En todo caso, si alguien le lava los pies a alguien, tú eres el jefe, tú eres el señor, tú eres el maestro, tú estás por encima mía. Si alguien tuviera que lavar los pies, los lavaría yo, pero tú jamás me vas a mí a lavar los pies, porque tú eres lo que más amo del mundo. ¿Por qué? En su mentalidad de aquella época, de aquel momento, lo que habían vivido en la ley, en la religión, en la cultura, en las tradiciones, era así. Y entonces Pedro actuaba según conforme a lo que él entendía correcto. Lo que pasa es que el amor de Pedro, aunque era verdad, era un amor verdadero, era un amor imperfecto todavía. Aún tenía que crecer en amor, aún tenía que dar un salto más, aún su amor tenía que madurar. Jesús lo iba a llevar a un amor superior. Y por eso le dice, mira, quizá ahora lo que yo estoy haciendo tú no lo entiendes, Pedro, pero ya lo entenderás más adelante. Porque lo que estaba pasando en esa noche era la antesala de lo que iba a pasar un poquito más adelante, cuando Jesús va y se entrega en la cruz. Ya no solamente lavar los pies para poder servir a aquellos, a los que estaban allí, sino que iba a llegar un momento en el que Jesús entregara su vida en la cruz por amor de todos ellos. Y entonces ahí el amor de Pedro iba a crecer, Pedro iba a poder entender un poco más, pero un poquito más adelante Pedro iba a tener que hacer lo mismo también por la gente que lo rodeaba a él. Pedro iba a tener que servir a personas que quizá no se lo merecieran, en momentos que quizá a él no le hubiera gustado, y tenía que entregarse a los demás. Por eso Jesús le dice, lo que está pasando aquí ahora, tú ahora todavía no lo entiendes, pero ya entenderás, ya entenderás. Es como le decimos muchas veces a los niños, ahora no te das cuenta, pero ya sabrás. Ya cuando tú seas padre, ya sabrás. Y Jesús era lo que se estaba diciendo, porque Jesús no le estaba lavando los pies a personas que fueran perfectas, que fueran infalibles. Sí, es verdad, le decía, vosotros estáis lavados, ya solo necesitáis lavar los pies, pero eso no quiere decir que fueran personas perfectas. ¿A quién estaba lavando Jesús los pies? Era una persona que poco más adelante lo iba a negar varias veces. Otro que cuando resucita dice, no, yo no creo nada, yo sí para creer tengo que tocar. Otro que por unas monedas lo va a vender. Otros todos que en el momento complicado donde estaban, unos cobardes, unos traidores. A estas personas es a las que le está lavando los pies Jesús. Porque Jesús sabía perfectamente lo que iba a pasar más adelante. Por eso le decía a Pedro, ahora no entiendes, pero ya entenderás. Cuando eches la vista atrás y veas lo que está pasando aquí en esta noche, te vas a dar cuenta de muchas cosas. Ese es nuestro Jesús. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2, versículo 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que agarrarse, sino que se despojó de sí mismo, de toda su deidad, sino de todo su derecho, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombres, ¿qué hizo esa noche? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte del cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto para vosotros yo no sé, para mí es que es increíble. O sea, Dios despojándose de todo su derecho, lavándole los pies, sirviendo. El otro día lo hablábamos en una reunión, un poco por encima, con Jaime. Es que para mí lo increíble no es que solamente que Jesús me salvó allí en una cruz. Yo traía una trayectoria completamente de espaldas a Dios. Y un día coge y Él me salva. Y eso ya en sí ya es increíble. O sea, Él me perdona y hace que mi trayectoria cambie. Porque yo no fui quien hizo que mi trayectoria cambiara. Es Jesús mismo quien hace que tu trayectoria cambie. Es el milagro de la salvación en la vida de las personas. Es un milagro. No es que tú te esfuerces para... Por más que te esfuerces, no te vas a salvar, ni tú, ni yo, ni nadie. Y entonces Él coge y me salva. Depresión, drogadicción, violencia. Un desecho. Pero es que después de salvarme, yo lo que tenía que ser es una persona súper agradecida. Y entonces tendría que andar como un soldado, recto, impecable, impolupto. Porque de donde me quitó, no se merece que yo le honre con una vida perfecta. Pero sin embargo, a día de hoy, yo hoy he pecado. Ayer he pecado. Antes de ayer he pecado. Y hoy lo alabo, le pido perdón y Él vuelve a perdonarme. Para mí eso es más increíble incluso que la salvación en la cruz. ¿Y sabes qué? Me vuelve a perdonar hoy sabiendo que mañana le voy a volver a fallar. Y eso es increíble. ¿Quién tiene la capacidad de perdonar a otra persona sabiendo que va a volver a fallar? Quizá lo hagas una vez. Quizá lo hagas dos veces. Pero llega un momento en que dices, hasta aquí. Pero Jesús, lo increíble es que sus misericordias se renuevan todas las mañanas. Y Él sigue perdonándome. Es por eso que Dios lo exalta a lo sumo, porque se humilla a lo sumo. Se pone por debajo de todos. Porque muchas veces cuando nos fallan el orgullo dice, no, a ese no lo voy a volver a perdonar. Oh, como somos hermanos, somos creyentes, dice, bueno, le voy a perdonar porque es la voluntad de Dios, pero la mía no es. Y no tengo amor para poder perdonar, así que Dios, por favor, dame amor para poder perdonarlo y coge, Dios te da amor y lo perdonas. Pero en ti no está el perdonar. Y este Jesús es el que está ahí, lavándole los pies a los que le iban a fallar una vez, otra vez, otra vez, otra vez y otra vez. Y sigue sirviéndoles. Cada vez que los perdona, porque el beneficio del perdón, ¿quién lo recibe? Jesús. O el que es perdonado. Y cada vez que Él está perdonando, cada vez que Él está lavando los pies, cada vez que lo está limpiando, cada vez que lo está sanando. Y así es nuestro Jesús. Le lava los pies a todos. Y cuando acaba de lavarle los pies, le dice, y vosotros sabéis lo que aquí ha pasado, sabéis lo que os he hecho. Yo sé que me amáis, por eso me llamáis Señor y Maestro, porque me queréis, estáis aquí porque me queréis. Pero como le pasaba a Pedro, vuestro amor tiene que subir un escalón más, tiene que crecer. No se puede quedar con el amor que tenéis ahora. Para poder crecer, tenéis que serviros los unos a los otros. De la misma manera que os estoy sirviendo yo a vosotros, os tenéis que servir los unos a los otros. Esto es cuando los niños discuten en casa. Hay que recoger lavavajillas. Yo lo recogí ayer. Hoy te toca a ti. No, porque yo lo recogí antes de ayer. Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Tú recoges la parte de abajo, donde están los cuchillos, tenedores y tal, que da más la lata, y yo recojo la parte de arriba, que están los vasos más grandes, y eso se acaba antes. Los niños no se quieren. Se quieren. Se quieren con locura. pero su amor aún tiene que perfeccionarse. El amor del padre es más perfecto que el de los niños. Y entonces el padre se levanta antes, prepara el desayuno. Bueno, en otros casos, en mi casa yo no preparo nada, ni mi mujer tampoco. Estos ya preparan todo. Pero cuando fue necesario, pues te tenías que levantar. Cuando venías a la iglesia, no solamente te tenías que lavar, planchar tu ropa, desayunar, sino que tenías que preparar lo de los niños. Lo tenías que recoger, lo tenías que lavar. ¿Por qué? Porque tu amor ya había crecido. Por eso a los niños se le dice, ya entenderás, como se le dijo a Pedro, ya entenderás más adelante. Porque el amor de los padres se parece un poquito al amor de Jesús. Siendo el mayor, le sirve a los niños. Porque los padres somos así. Tenemos un amor superior. Así que Jesús nos dice, mira, ¿queréis crecer? Decís que amáis, tenéis que serviros los unos a los otros. Había un fariseo que le rogaba el otro día, lo hablaba Ana en una predicación, si no me confundo, y le decía a Jesús, Jesús, por favor, vente a mi casa. Le pedía por favor, o sea que algo querría con él, para él sería un honor. Pero dice que en ese momento llega una mujer pecadora, que sabía toda la película. El fariseo sabía toda la película de la mujer, Jesús sabía toda la película de la mujer. Y la mujer dice que con sus lágrimas empieza a lavarle los pies a Jesús. Y con su pelo, como que se lo secaba. Y el fariseo decía, pero si es una mujer que la que acaba de liar. Es una mujer pecadora. Y le dice Jesús, mira, yo llegué aquí a tu casa. Tú no me diste agua para lavarme los pies. Y le nombra una serie de requisitos que se supone que el anfitrión de la casa tenía que haber hecho con el huésped. Pero no había cumplido ninguno de ellos. Sin embargo, la mujer que era pecadora, con todo su pecado, cuando ve al maestro, se pone de rodillas, le lava los pies, le seca los pies. ¿Y qué hace Jesús? La perdona. El amor de esa mujer era superior, con toda su impureza, al fariseo que se creía justo. Porque se puso, se humilló, delante del maestro y del fariseo. Es un amor superior. Y dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Dice que el ir como un sargento cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Y un amor que es superior es el amor que sirve. Hay muchas personas que escuchamos que quieren ser pastores, que quieren liderar grupos, palabra que no me gusta nada, por cierto. Eso del líder de no sé qué, yo, si viera quién la inventó, que te sale por naturaleza, no pasa nada, pero líder, no. Líder de alabanza, bueno, líder de jóvenes, ¿líder de qué? Hay personas que quieren ser obreras, que quieren ser, bueno, quieren tener cargos de eminencia y está bien. Pero Jesús, cuando sus discípulos están discutiendo porque quién se iba a sentar a su derecha y a su izquierda, dice que los otros discípulos se enfadan con los dos primeros que se querían sentar a derecha e izquierda. Y dice, pero mira, si vas ahí a la calle, los pequeños, los empleados, sirven a los jefes y a los grandes. Pero aquí, en mi reino, la película es diferente. El que quiera ser grande, que se haga siervo. Por eso a mí la palabra líder no me gusta nada. y la cambiaría por siervo de alabanza. La persona que es capaz de estar orando para que cuando empiecen a coger los instrumentos, el Espíritu Santo descienda. Y coge y pierde tiempo de su tiempo sirviendo a la iglesia a través de la oración. Y no solamente toca un instrumento o canta. Y dice las canciones que hay que poner o no y los tonos. Que yo de música no entiendo nada, pero a veces los veo a ellos. Líder de jóvenes, obrero, pastor. Si no sirves, ¿qué obrero de qué? Obrero significa trabajador. Trabajador da trabajo. Hay que servir. Pastor, yo no quiero, vamos, ni verme en el pellejo del pastor. Tener que estar preocupándose la gente, orando por las personas, sufriendo las luchas que tiene que sufrir una persona que está en liderazgo. No, no. Jesús organiza perfectas las cosas. En mi reino, el que quiera ser mayor, que sirva. Que sirva. Y quizá no llegues nunca a ser que se te vea líder de alabanza, líder de jóvenes, pastor, obrero, bueno, lo que tú quieras. Pero para el Señor, si sirves, es grande. Y a fin de cuentas, el reconocimiento que quieres, ¿de quién lo quieres? Que te lo demos, o que me lo deáis, ¿de quién lo quiero? ¿Vuestro o del Señor? Así que si haces algo y otro se lleva la gloria, no te preocupes, la gloria es para el Señor. Si no hay gloria para ti, no te preocupes, ya el Señor te honrará. Y si no hay gloria para ti y se la lleva el Señor, pues es de eso es lo que se trata. No se trata ni más ni menos que de eso. Jesús nos llama a servirnos, hermanos. Nos llama a lavarnos los pies los unos a los otros. Yo os digo sinceramente, a mí, porque me da vergüenza, pero me gustaría a alguno de vosotros lavaros los pies. Jesús, como decíamos antes, no le lava los pies al que le cae bien, al simpático, al guapo, al rico, sino al que le iba a traicionar, al que no lo quiere, al que no lo entiende. Y yo sé que, igual que vosotros, queremos parecernos un poquito más a Jesús, ¿verdad? Es lo que queremos, ¿verdad? Y a veces tonterías como conectarte a una reunión, un WhatsApp, una llamada. Encarna, una vez tu hijo dijo aquí que su juventud fue marcada por el grupo de jóvenes. Cuando estaba en el grupo de jóvenes, nadie sabía que su juventud estaba siendo marcada porque los jóvenes estaban allí, simplemente estaban. Pero su hijo encontró refugio en un grupo de jóvenes. Y él en aquel tiempo no se lo dijo absolutamente a nadie, lo vino a decir 20 años después a este púlpito. Y los demás chavales venían, jugaban, se divertían, escuchaban la palabra y se marchaban para casa sin darse cuenta de que estaban sirviendo al hijo de Encarna. Cosas pequeñas. El estar. ¿Cuánto me falta, Dios mío? ¿Cuánto me falta? De tal manera amó Dios al mundo que se entregó. ¿Por quién? Por todos. Por el de la lanza, por el de los clavos, por el que se peleaba por la túnica, por todos. Y nosotros estamos llamados a seguir sirviendo, y sabemos que nos van a engañar, sabemos que nos van a defraudar, sabemos que se van a ir personas, sabemos que todos los peros que quieras, pero tenemos que seguir haciéndolo. Mirar cómo lo hemos hecho con Daisy sin saberlo siquiera. Y el beneficio que trae para otras personas que no nos cogen la cabeza, no lo entendemos muchas veces. Pero la vida de Cristo era una vida de servicio, absoluto, constante. Era una forma de vivir el servicio. Ojalá que todo esto que pasó nos sirva para que nuestro amor crezca y nos podamos parecer un poquito más a Cristo. Siempre hay oportunidad, siempre hay oportunidad. Pero tenemos que darle el espacio a poder hacerlo. A veces vamos tan rápido, yo el primero, que más rápido voy de todos, que no te paras a servir. Bienaventurados, dice la palabra, seréis si lo hacéis. Visteis ahí las bienaventuranzas del Sermón del Monte que habla Jesús y después está esta a mayores. Bienaventurados seréis si lo hacéis. Yo tuve la oportunidad una vez de lavarle los pies a una persona que durante mucho tiempo no quiso saber nada de mí. Y llegué allí a su casa y tenía los pies muy sucios porque no se los daba lavado. Y cuando me puse allí de rodillas, y él me decía, no me laves, no. Pero ¿cómo no te voy a lavar los pies? Mira cómo los tienes. Y te pones a lavarlos. Y mirabas para arriba y veías las lágrimas. Fue impresionante. Impresionante. Ojalá Dios nos mueva a hacerlo más veces. Y no hablo de palanganas ni de agua y jabón. Ahí es donde nos vamos a demostrar el amor de Cristo. Que Dios os bendiga.